Ya se acabaron las 24 horas de incertidumbre, o eso creemos, por lo menos con el tema del abastecimiento de los combustibles aéreos en el país. Ya Avianca y Latam le dijeron a los pasajeros que se normalizaba la operación de sus vuelos después de confirmar con sus comercializadores que tienen el combustible necesario en todos los aeropuertos del país para operar. Desde muy temprano hemos estado aquí en estos micrófonos de Blu Radio hablando pues de esa confusión que se generó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quiénes fueron los responsables? Porque tuvimos como esa especie de crisis desde el domingo sobre la situación del abastecimiento de combustibles para los aviones en Colombia. El presidente Gustavo Petro, Lucas, repitamos una vez más lo que dijo sobre a qué se debió la crisis.
Sí, señora. Ayer sobre la una de la tarde publicó un trino largo donde expresa tres puntos, Camila. El primero dice que el fallo de Reficar del pasado 16 de agosto no tiene nada que ver con el desabastecimiento actual de combustible. Dice que primero Reficar, a pesar de ser una refinadora nueva, se ha pagado en forma general tres veces, la última en su gobierno, por mal diseño del fusible principal y que esta ha sido la causa también de los apagones anteriores. Ahí dice que arreglar ese fusible vale 35 millones de dólares y que esto ocasionó una pérdida en el último apagón de 80 millones de dólares. Se pregunta, ¿por qué se apaga completamente una refinadora nueva que costó 7 mil millones de dólares? ¿Por qué se recibió con malos diseños en sus partes estratégicas? Y segundo, plantea también lo siguiente, y es que lo sucedido en el día de ayer y hoy, es decir, el domingo y el lunes, con la gasolina de aviones en algunos aeropuertos servidos por Terpel, nada tiene que ver con el apagón de Reficar del 16 de agosto. Dice el presidente que Reficar está operando normalmente y que se han entregado las cantidades de gasolina de manera apropiada y no hay razón para el desabastecimiento, por lo que con las superintendencias investigarán a fondo por qué Terpel, recibiendo la gasolina suficiente, no ha entregado los pedidos de las aerolíneas.
Hay dos temas que está tratando el presidente Gustavo Petro: la actuación de Terpel y lo que pasó con la refinería de Cartagena, con Reficar, porque está acusando a la construcción de Reficar de la situación que tuvimos el 16 de agosto. Por esa razón, pues hemos tenido o vamos a tener varios invitados al respecto para poder responder pues estas denuncias que hace delicadas el mandatario. Primero vamos a hablar del tema de Terpel. Frank Perl es el presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, en donde está Terpel, y está actuando como vocero precisamente de esa compañía. El señor Perl está con nosotros. Mil gracias por atendernos y bienvenido.
Camila, buenos días. Yo estoy actuando como vocero de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas y de todos sus afiliados, incluyendo a Terpel.
Correcto, por eso es que lo saludo así, doctor Perl, porque claramente Terpel ha dicho que no quiere hablar y que está la vocería en manos del gremio que usted preside como presidente ejecutivo. Y quiero preguntarle cuál es la respuesta que da el gremio frente a esto que ha dicho el presidente Gustavo Petro frente a uno de sus agremiados, que es Terpel, que casi que los responsabiliza directamente de lo que pasó ayer y antes de ayer.
Lo que hemos visto aquí ha quedado en evidencia que hay una fragilidad en el sistema, porque dos días de paro en una refinería ponen un sistema en una condición de precariedad que tiene que puso en riesgo el suministro de un servicio público esencial, como es la gasolina de avión. Pero miremos la secuencia de los hechos, porque esto no es un tema nuevo. En el primer trimestre de este año, en los comités de abastecimiento, donde participan el gobierno, donde participan las distribuidoras, ya se estaba hablando de que la demanda de combustible de avión en Colombia viene creciendo. Solamente en el primer semestre creció al 6%. Nosotros tenemos una demanda de 35 mil barriles diarios y la refinería produce 37 mil. Pero en meses pico, por ejemplo, en octubre, esa demanda puede crecer a 41 mil. Generando un déficit de 4.000 barriles diarios. Entonces, el sistema de oferta interna no es suficiente. Eventualmente, hay que importar. En julio, la refinería de Barranca tuvo unos días de mantenimiento y no operó al 100%. Y eso llevó a que el 14 de agosto, Ecopetrol decidiera importar 180 mil barriles que llegan el 2 de septiembre. Es decir, antes de la parada de Reficar, ya se sabía que la oferta interna no era suficiente para atender la demanda de las aerolíneas, y por eso se toma esa decisión. El 16 y el 17 de agosto se para la refinería de Cartagena por 2 días. Y el proceso de normalización toma tiempo. Solamente se normalizaron las operaciones ayer. Ese mismo 16 de agosto, Ecopetrol decide importar de manera expedita 100.000 barriles que van a llegar el 2 de septiembre. El domingo pasado, antier, el 25, la Aerocivil decide, como una medida preventiva, aceptar por parte de las aerolíneas la cancelación de 106 vuelos. Y únicamente hasta el 25 de agosto, es decir, hasta el domingo por la noche, se cita a una reunión del PMU, y ayer, afortunadamente, Ecopetrol toma unas medidas que nos permiten temporalmente solventar esta crisis. Y la Aerocivil levanta la medida preventiva. Entonces, aquí lo que tenemos es un sistema que tenemos que fortalecer, y nosotros tenemos unas propuestas para fortalecer el sistema.
Doctor Pearl, yo sé que usted pues es un técnico y nos está hablando en un lenguaje que es el que se debe, pero yo le pido porfa porque nos hable a nosotros, los que somos los pasajeros y no entendemos qué fue lo que sucedió. Porque tuvimos lo siguiente, hubo una carta que saca LATAM pública y dice, por temas de combustible y abastecimiento, pues vamos a tener que suspender unos vuelos. Después, Avianca saca otra comunicación y dice que también va a tener que suspender unos vuelos. La IATA publica exactamente lo mismo. Sale el presidente Gustavo Petro y dice, no es verdad que haya desabastecimiento de combustible para aviones. Y ayer en la tarde, después de que la superintendencia le dijo a las aerolíneas que iba a averiguar e iba a investigar los vuelos que se suspendieran porque no había condiciones para suspender vuelos, y que el ministro de Minas dijera, sí tenemos el combustible, las aerolíneas salieron a mencionar que se había todo normalizado y que ya superada la crisis, o yo no sé si crisis o no crisis, sino que estamos frente a una serie de versiones que parecen difíciles de entender. El presidente los culpa a ustedes, a los distribuidores, a Terpel directamente, y dice que Terpel fue el responsable de pues que no se le estuviera entregando el combustible a las aerolíneas. ¿Qué responden ustedes los distribuidores frente a esa acusación que es clarísima?
Sí. Aquí hay un sistema donde hay un productor que es el que refina, unos distribuidores que tienen el poliducto y unos comercializadores que son los grandes distribuidores que le entregan a las aerolíneas. Con la información que los distribuidores tenían, lo que era prudente era avisar que no había combustible suficiente para atender la demanda de las aerolíneas. Lo que sucedió ayer y el cambio en la posición de los distribuidores no fue por la acción de la superintendencia. Fue porque afortunadamente Ecopetrol tomó 3 medidas que nos ayudan a resolver la crisis de manera temporal. Esas medidas fueron aumentar la producción de gasolina de avión del 76 al 82% en una de las refinerías y del 99 al 103% en otras. Aumentar la frecuencia de entregas, es decir, va a entregar lo que tiene mucho más rápido en un sistema en el que a veces, desde que se produce hasta que se entrega en un aeropuerto, pueden pasar hasta 14 días. Y lo otro es que va a producir, digamos, baches más grandes que van en los poliductos. Esas 3 medidas que tomó ayer Ecopetrol le permiten a los distribuidores garantizarle a las aerolíneas el suministro que necesitan hasta el 31 de agosto.
Señor Pearl, hay algo que a mí no me termina de quedar claro y no sé si de pronto podamos aclararlo un poco más. ¿Nos hubiéramos podido evitar esas 24 horas o un poco más de zozobra y de incertidumbre que tuvimos si Ecopetrol toma las medidas que tomó ayer en la tarde, de pronto hace 2 días? El presidente Petro esta mañana dice que una empresa privada usó la falla de Reficar del 16 de agosto para solucionar sus propios problemas y que decidió enviar una carta que se convirtió en detonante de un lockout que nunca se debió presentar. Pero también lo que yo entiendo es que si Ecopetrol no toma las medidas que tomó ayer, pues tampoco se hubiera podido solucionar el problema. Es decir, había medidas, digamos, de parte y parte, y de hecho más del lado de Ecopetrol.
Sí. La refinería tuvo un problema de producción y la refinería empezó a funcionar normalmente hasta ayer. Ecopetrol no hubiera podido comprometerse con las 3 medidas con las que se comprometió antes de ayer, porque eso hubiera sido irresponsable. Afortunadamente ayer lo pudo hacer. Ahora, yo quiero que los ciudadanos que están oyendo esto piensen, ¿qué gana un distribuidor con decir que no vende? Es como si yo tengo una tienda y digo, pues no puedo vender 20 pantalones, voy a vender 15. ¿Qué gano? Nada, pierdo plata. lo que hace un distribuidor al levantar la mano y decir no tengo combustible suficiente es ser responsable y anticipar una información con unos compromisos que no puede cumplir. Un distribuidor no gana absolutamente nada, pierde negocio, pierde plata, pierde las aerolíneas, pierde todo el mundo. Entonces, aquí no hay incentivos para hacer eso. Lo que necesitamos hacer es fortalecer un sistema donde afortunadamente todo está documentado, pero un sistema donde los comités de abastecimiento tienen que funcionar mejor, y un sistema donde además podamos importar otro tipo de gasolina de avión que está accesible en el mercado. Colombia importa un tipo de gasolina de avión que es la A1, pero si importáramos la gasolina A que está disponible en los Estados Unidos, que es un mercado más cercano y que a veces tiene precios mejores, no siempre, pero a veces, pues tendríamos más flexibilidad en un sistema que mostró una precariedad, porque lo que no tiene sentido es que por una parada de una refinería de 2 días, el sistema entre en una alerta tan grande. Y repito, el tema está solucionado, pero únicamente hasta el fin de semana. El 2 de septiembre debe llegar la importación express que Ecopetrol hizo de 100.000 barriles, pero necesitamos aquí tomar unas medidas más estructurales.
Para allá quería ir, porque precisamente pues pareciera que el problema estructural no se soluciona del todo. Algunas aerolíneas me comentaban, doctor Perel, que igualmente la producción de ese jet A1, que entendimos que ayer es el que se usa, pues no se va a acabar esa autosuficiencia pronto y tenemos que importar, y también las aerolíneas quisieran que se pueda tener más flexibilidad. Entiendo que también hay un combustible que se llama SAF, SAF, que es más sostenible, pero todavía no está permitido en Colombia. Todo ese tipo de regulaciones y de cosas, digámoslo, más flexibles, ¿ustedes como gremio las llevan hablando ese tiempo? Sí. ¿Las piensan poner sobre la mesa? ¿Qué va a pasar?
No, el tema del SAF no es inmediato, el SAF está en pruebas, no hay nada, no es económico. Antes de 5 años no vamos a tener esa solución. Tenemos que ser realistas. Uno es el mundo al que queremos llegar, un mundo sin hidrocarburos, que no es un mundo posible hoy, no es un mundo responsable hoy. Y otras son las soluciones concretas que tenemos que tener para cumplir con la soberanía energética, con la seguridad energética y con garantizar a los colombianos el suministro de algo mínimo, que es un combustible, que es gas y petróleo, para poder funcionar. Hay 4 medidas concretas. Lo primero, que en Colombia se puede importar gasolina tipo A, que se consigue en los Estados Unidos. Tiene un nivel de congelación distinta, 40 grados centígrados en vez de 47. Eso no hace ninguna diferencia en términos prácticos. Lo segundo, que es muy importante, es tener almacenamientos estratégicos, tener tanques en los aeropuertos que sean tanques exclusivamente para las emergencias, que no se toquen, únicamente en contingencias. Y lo otro que tenemos que permitir es que los distribuidores diferentes a Ecopetrol puedan importar combustibles, y para eso hay que hacer unas modificaciones en la legislación.
Doctor Perel, sin embargo, frente a quién tiene la responsabilidad, usted dice que hay un tema estructural que estamos tratando de arreglar, ya nos estamos sentando a la mesa, pero desde el gobierno nacional dicen los dueños de los negocios son los primeros obligados a tomar las medidas para que el negocio funcione. Entiéndase, los distribuidores, es decir, el gremio que usted representa. Terpel, para solucionar la situación que vivimos ayer, le pidió prestada gasolina a otros distribuidores. ¿Ese préstamo que solicitó Terpel lo habría podido hacer incluso antes de mandar la carta y de generar la crisis? Como le digo, esa es la posición del gobierno nacional. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no pidieron la gasolina prestada antes, solucionaban el problema las aerolíneas e internamente manejaban con el gobierno la situación? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque el gobierno dice que esta es una crisis que estamos generando los medios de comunicación, que tuvo Terpel y los distribuidores de combustible para generar una inestabilidad en el país y una especie de pánico en la ciudadanía frente a que las cosas no funcionan.
Los distribuidores únicamente pueden vender la gasolina de avión que reciben, y la reciben del refinador. Si no tienen producto, pues no tienen que redistribuir, no tienen que canjear. No sé si hubo canjes o no, pero lo que sí sé es que el sistema de distribución ha estado comprometido, como lo ha estado Ecopetrol, para resolver este tema, y que han tenido mucha flexibilidad en el manejo de inventarios en los diferentes eslabones de la cadena. Aquí el tema de fondo es el siguiente: el sistema es frágil, y lo estamos viendo, el sistema es precario, y hay que resolver esto de manera estructural. Tenemos que tener más oferta de gasolina de avión importada, porque no podemos tener toda la presión en una refinería, especialmente si estamos viendo que la demanda va a aumentar.
Jennifer. Señor Pearl, sí, Camila, es que ayer, justo cuando salieron estos comunicados de Avianca y Latam, ellos argumentaron tiempo después que era porque los distribuidores les habían alertado sobre una supuesta escasez. Mi pregunta es, entre ellos, por supuesto, Terpel. ¿Las distribuidoras, en este caso Terpel, tienen la posibilidad de tener reservas de este tipo de gasolina? Si es así, ¿de cuánto estaríamos hablando? ¿Esto está regulado?
Sí, los distribuidores tienen unos inventarios comerciales, pero el punto que yo señalaba antes es este. Tenemos un sistema con unos almacenamientos estratégicos, deberíamos tenerlo. Esa es una de nuestras propuestas. Construyamos unos tanques y tengamos unas reservas estratégicas que a todos nos sirven. Los inventarios que manejan los distribuidores son inventarios comerciales para cumplir con los compromisos.
La específica es sobre ustedes, pues Terpel tenía alguna reserva del Jet A1 ayer cuando lanzaron estos comunicados alertando sobre una supuesta o presunta escasez. ¿Había una reserva en Terpel y dijeron, bueno, vamos a guardar un poquito porque hay una escasez, entonces la vamos a ir sacando poco a poco? ¿Fue así?
Nosotros no tenemos información sobre los inventarios que tienen los distribuidores. Todo el sistema tiene algo de inventarios. En este momento, en los aeropuertos del país, en los principales, hay inventarios de entre 1 y 2 días. Pero repito, si yo tengo una tienda y vendo pantalones y quiero vender 20 pantalones al día, ¿a mí de qué me sirve decir, no, hoy voy a vender 15 pantalones, pierdo plata? No hay ningún incentivo para que un distribuidor haga eso. Eso no tiene lógica económica.
Pero entonces es clave saber una cosa. ¿Usted sabe si entre los distribuidores, que son sus afiliados, doctor Pearl, ¿se prestaron combustible? ¿Si le prestaron combustible a Terpel o usted no sabe si ese canje hubo ayer en medio del manejo de la crisis?
Yo sé que el ministerio lo permitió para esta coyuntura. No sé quién le prestó a quién ni cuánto, pero claro, los distribuidores para que el combustible llegara a los aeropuertos, porque aquí la logística es muy distinta dependiendo de la región. Les voy a dar una cifra. En un aeropuerto distante, el combustible se puede demorar hasta 25 o 30 días en llegar, desde que sale de la refinería. Entonces, el ministerio sí autorizó esos canjes y se realizaron. No sé entre quién se hicieron.
Pues es el vocero de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, pero no solo vocero, el presidente ejecutivo, el doctor Fran Perry, quien nos acompaña, y que era importante escuchar cuál es la respuesta de los distribuidores, porque finalmente el presidente Gustavo Petro sí acusa directamente a Terpel de ser el responsable de esta crisis que se generó desde el domingo con los aviones y los aeropuertos del país. Doctor Perry, gracias por habernos atendido.
Camila, gracias. Y aquí el llamado es, hagamos un análisis más profundo, y trabajemos conjuntamente como lo venimos haciendo de la mano del gobierno de Ecopetrol, que fue fundamental en la solución de esta primera crisis de corto plazo para fortalecer el sistema.
Claro que
eso
sí.
Eso es lo que hay que hacer en vez de tratar de salir a buscar culpables donde no los hay.
Un saludo especial, doctor Per, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas. Pero como no solo Terpel es el responsable, también el presidente dice que Reficar es responsable. Hemos querido llamar a Felipe Bayón, él es expresidente de Ecopetrol. Antes de que llegara el doctor Ricardo Roa a la presidencia de Ecopetrol, estaba el doctor Bayón, quien además pues conoció y trabajó con Reficar durante 7 años. Expresidente Bayón, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
Camila, muy buenos días y un saludo especial a la gente que nos ve el día de hoy.
Usted, como estuvo al frente de ese potro que es Ecopetrol, quiero preguntarle sobre esa responsabilidad que le atribuye el primer mandatario a la refinería, a Reficar, por la crisis que tuvimos el domingo y el lunes frente a la gasolina de los aviones, porque incluso le dio orden al actual presidente, al doctor Ricardo Roa, de investigar y que si hay consecuencias penales, que haya consecuencias penales frente a la situación de Reficar. Quiero que usted nos responda, ¿es normal que se dañe esa refinería, que tengamos esos daños que ocurrieron el 16 de agosto, que es lo que generó, entre otras cosas, pues que tuviéramos un poco esta crisis de la gasolina?
Pues Camila, primero contarle a usted, a los oyentes, a las personas que nos ven, Reficar efectivamente es una refinería relativamente nueva. La primera unidad de Reficar de las 35 unidades que operan empezó sus operaciones en octubre del 2015. Y en este periodo del 2015 hasta hoy ha habido mantenimientos mayores, por ejemplo, la refinería, precisamente en el mes de julio de este año, la refinería de Cartagena o Reficar tuvo un mantenimiento mayor, una parada mayor, donde entiendo Ecopetrol invirtió un poco más de 240 mil millones de pesos. Importante entender durante esta parada de hace un par de meses, o inclusive un poco menos, si los sistemas, el presidente habla del fusible, es un barraje eléctrico de conexión que permite alimentar con energía, con electricidad, los equipos de la refinería, pues fue revisado, fue de alguna manera inspeccionado por los técnicos, y es absolutamente normal que las refinerías tengan estos mantenimientos. De hecho, si mal no estoy, el año pasado, en el 2023, y yo recuerdo en el 2018, tuvimos apagones generales de la refinería. Y yo creo que es importante también explicarle a la gente, en la medida en que se tiene una crisis de estas, un apagón, fíjese la capacidad que tuvo el equipo técnico y operativo de Ecopetrol de volver a poner la refinería en funcionamiento en 10 días. Frank nos decía, el 16 de agosto sale la refinería, una falla que no es previsible, y hace un par de días la refinería ya tenía una carga de 200 mil barriles por día, y entre Reficar y Barranca producían ya 35 mil barriles de jet. Entonces, una recuperación rápida, pero pues va a haber una demora en que parte de este llegue a los diferentes sitios del país. Coincido con Frank, aquí hay una conversación, y yo creo que esto es un campanazo de alerta, un sistema, ¿cómo lo podemos robustecer? Si le queremos hacer como país una apuesta al turismo, al transporte en avión, que es tan crítico, es columna vertebral de lo que los colombianos hacemos y necesita, ¿cómo hacemos para pensar hacia adelante en logística, en distribución, en confiabilidad, en importación de productos alternativos?
Señor Bayón, sí, quedémonos un poco en ese punto, y es el manejo de la crisis. Usted nos está diciendo, bueno, fueron 10 días, se manejó en 10 días, pero le quisiera preguntar sobre esos, digamos, esos perfiles que han cambiado en Ecopetrol. Uno, por ejemplo, en vicepresidencias, por ejemplo, vicepresidencia de suministros, y los cambios en lo que se llama el comité de crisis. Usted me corregirá si ese es el nombre correcto, pero esas personas con conocimiento que han cambiado, ¿y cuánto influye eso en lo que estamos viviendo hoy?
Pues no conozco el nivel de detalle de cómo está operando, pero sí contarles a ustedes y a las personas que nos ven que cuando estuvimos en ECO instalamos un sistema de manejo de crisis muy robusto. Es un sistema que está con personas dedicadas a él 24 horas del día, todos los días del año, al más alto nivel de la organización. Y ese comité seguramente fue uno de los encargados de atender esta crisis. Y yo nuevamente la invitación que haría y el llamado que haría es, oiga, de lo que se aprendió de estos 10, 12 días y de lo que viene para que se estabilice el sistema de entrega de combustibles de avión, de jet, ¿qué se puede aprender para incorporarlo en los procesos y en los procedimientos? Y eso es fundamental para que el sistema, en últimas, ¿qué queremos? Que el sistema sea mucho, mucho más robusto y permita que en este caso particular, pues las aerolíneas tengan jet y los pasajeros no se vean impactados.
Doctor Bayón, usted ahorita decía algo interesante, y es, bueno, la apuesta que tiene este gobierno y el país para el turismo, para poder producir ese jet full. La pregunta es, pues Reficar tiene una capacidad limitada, ¿cierto? Y produce diferentes tipos de combustible. En su opinión, ¿lo que tocaría hacer es fabricar más jet fuel para aviones y prescindir de otros tipos de combustible, sacrificar otros? ¿Esa sería la apuesta que, en su opinión, qué es lo que corresponde hacer para el futuro pensando en la estrategia del turismo?
Pues fíjense una cosa, yo arrancaría diciéndole, pues nosotros logramos estabilizar Reficar en su momento, acuérdese, arrancando en octubre del 2015, con una prueba de funcionamiento a plena carga un par de años después. Y es más, en el 2019 tomamos la decisión de ampliar la capacidad de refinación hasta 220 mil barriles. Y eso pues permitió en el año 2022 generar 100 millones de dólares de valor. Y hoy en día, la refinería de Cartagena, antes de ir al detalle de la pregunta, en el 2022 y 2023, y esto es algo que posiblemente los colombianos no conocen, produjo 1.350 millones de dólares de utilidad. O sea, la refinería opera bien, es confiable. Habrá que entender qué sucedió en este caso particular. En el caso del JET, posiblemente tengan alguna flexibilidad, pero es marginal. Yo creo que lo que hay que pensar, y lo decía Frank hace un momento, es, oiga, ¿cómo tenemos otros suministradores, otros proveedores, otras fuentes? Y en particular, si podemos traer el JET A, hoy todo lo que se refina es JET A1, si se puede tener JET A en el mercado colombiano, que se podría traer en algunos momentos a un precio absolutamente razonable, esto sería una posibilidad de tener un backup, de tener un respaldo. Porque efectivamente, si los vuelos están creciendo, si la carga está creciendo, si hay más pasajeros, si hay más consumo, necesitamos tener muchas más fuentes. Y uno, pues permitir que vengan productos como el JET A. Y dos, permitir que haya terceros distintos a Ecopetrol que entren a reforzar el sistema y que otras personas también puedan hacer las importaciones.
Sí,
pero
señor Bayón,
se podrá ampliar algo de la producción, pero no creo que sea por ahí la respuesta.
Justo le quería preguntar sobre la diferencia, porque ayer en toda esta crisis, pues aprendimos, ¿no?, que se utiliza aquí para los aviones el JET A1, que es esta gasolina de primera calidad, pero pues estábamos leyendo y justamente hablaban del JET A, que sería una buena opción. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de combustible y si se pudiera utilizar el JET A, eso lo podríamos producir aquí en Colombia con miras a robustecer el turismo como se quiere o tendríamos que importarlo todo?
Pues yo creo que no sería bueno reemplazar el JET A1 por JET A en Colombia. Sería adicionarle a la oferta que se pueda traer JET A y que indistintamente se pueda utilizar uno u otro. Hablando con personas del sector de aviación, dicen, mire, nosotros no tendríamos problema en utilizar uno u otro producto. Es, en vez de sustituir, digamos, el volumen existente en el día de hoy, es ampliar el volumen total que esté disponible para el mercado. Y ahí nuevamente, tener un mercado como el de los Estados Unidos tan cerca, donde a veces hay excedentes y se puede hacer una planeación para traer el combustible, yo creo que es una muy buena solución.
11 de la mañana, 2 minutos. Pues, doctor Bayón, yo quizá tengo una última pregunta, ya Sebastián le va a preguntar sobre otra cosa, yo sé que se tiene que ir, pero es, esta crisis que estamos viviendo, acá tengo oyentes que me dicen en el 301-764-4108 que son completamente normales, que es normal lo que sucedió y que se ha vivido en otras oportunidades, que lo que pasa es que los medios de comunicación, porque últimamente pues nos acusan a nosotros de absolutamente todo, los medios de comunicación inflamos la situación para generar inestabilidad. Yo le quiero preguntar si es normal esto que pasó y que si el manejo que se le dio es el manejo que se le debería dar.
Camila, le diría lo siguiente, las fallas técnicas en un sistema de alta complejidad como una refinería suceden y a veces son fallas puntuales de un equipo, de otro. Por eso, como lo mencionaba, Ecopetrol hizo un mantenimiento, una parada mayor en el mes de julio de este año, 240 mil millones de pesos invertidos. Sin embargo, pues una falla como un apagón total, un blackout, que se llama, también ha sucedido. Le digo, mire, cuando yo estaba en la presidencia de Ecopetrol, tuvimos un blackout. ¿Y qué tuvimos que hacer? Llevar la condición de la refinería a un lugar seguro y cuando estábamos listos, volver a rearrancar, que fue lo que hizo el equipo técnico, y un reconocimiento a la gente de Reficar y de Ecopetrol el día de hoy, a los operadores y a los técnicos, que lo lograron hacer en 9 días para volver a poner a Reficar en su nivel de producción. Entonces, eso sucede. Yo creo que lo más importante es cómo reaccionamos a las crisis, qué medidas tomamos. Frank explicaba algunas de las medidas que entiendo se tomaron el día de ayer: hacer producción de baches más grandes, meter baches más grandes en los poliductos, hacer entregas de manera más frecuente. Todo eso se puede hacer. Yo creo que vale la pena decir, oiga, hubiéramos como país, y Ecopetrol particularmente, haber hecho parte de estas medidas 3, 4, 5 días antes. Yo creo que la respuesta es posiblemente sí, posiblemente sí. Piense que Ecopetrol, inclusive antes de la salida del 16, el 14 de agosto anuncia que va a traer 100 mil barriles adicionales importados. Entonces, claramente, pues había digamos, una posibilidad de tener medidas adicionales. Lo importante es reaccionar rápido y yo creo que en eso se puede aprender y ojalá implementen los correctivos necesarios.
Pero espéreme, Sebastián, pero doctor Bayón, ¿para usted quién fue el responsable de esta situación? Porque estoy leyendo, Lucas, ayúdeme a leer, sí, un señora. Trino que acaba de poner hace algunos minutos la USO Colombia sobre esta situación, diciendo que esta es una crónica de una negligencia anunciada.
Dice la USO, Camila, que la reciente falla que dejó fuera de servicio a Reficar durante 5 días, como lo recordaba bien el doctor Bayón, también se presentó en los años 2017, 2018 y 2023, donde duró apagada 3 días. Y agregan que los análisis han determinado que se deben cambiar los componentes de la principal subestación eléctrica de la refinería y que no se puede seguir aplazando esta intervención, además que minimizar el impacto que genera la parálisis del complejo que refina el 45% de los hidrocarburos del país es una irresponsabilidad.
Irresponsabilidad en mayúscula. Pone la USO sí. en su trino. Entonces, para usted, que conoce cómo funciona esta industria y sobre todo Ecopetrol y la refinería, ¿quién fue el responsable?
Camila, mire, hay que entender y contarle también a las personas que nos oyen, hay que entender qué sucedió y si se va a hacer un proceso de investigación donde uno trae expertos técnicos, firmas de ingeniería reconocidas a nivel internacional. Este es un proceso que puede tomar semanas, si no meses. Hay que hacer un estudio detallado. Sin embargo, pues ahora las personas de la USO yo creo que tienen información que es confiable desde el punto de vista de la operación. Y si ellos están diciendo, oiga, hay que hacer un recambio de algunos elementos de la subestación, lo cual no sería extraño en una planta de una complejidad como la que tiene Reficar, pues la administración de Ecopetrol tendría que mirar, oiga, y la de Reficar. Esos cambios son necesarios cuando se hacen, se planean, y eso se puede hacer absolutamente de manera planeada y de manera disciplinada. Entonces, y fíjense, Camila, y aprovecho y le digo, la USO ha expresado también preocupación en estos días, han estado muy vocales por muchos temas. La cancelación de la licencia ambiental del pozo Comodo Costa Afuera, la falta de inversiones, o sea, hay algunos temas que la USO está levantando y yo creo que es importante escucharlos, ¿no? La USO conoce, digamos, Ecopetrol muy bien desde adentro, tienen el compromiso con la Iguana, entonces yo creo que es importante escucharlos y si hay que tomar medidas correctivas, tomarlas.
Y una última cuestión, doctor Bayón, aprovechando que lo tenemos, pues usted vivió muy bien internamente la determinación de este gobierno de prohibir el fracking. Sabrá bien que pues se volvió a presentar el proyecto de ley para prohibirlo. Por otro lado, ya nos cuentan pues que se va a empezar a importar gas porque se perdió la autosuficiencia y quería pues saber su posición en este tema. Y también no sé si hoy en día tecnológicamente, pues qué soluciones hay para las preocupaciones ambientales que hay con el fracking o que siempre ha habido con el fracking.
Excelente pregunta y posiblemente vamos a necesitar que me inviten otro día para tener una conversación más larga.
Pero comprométase.
Pero les diría, el principio, yo me estoy invitando de una vez. Sí. Mire, el primer principio es que el enemigo no es la fuente de la energía, el enemigo son las emisiones. Y en ese sentido darles un dato que yo creo que es muy, muy potente y es que un barril de fracking que produce Ecopetrol hoy en día en el Permian tiene 8 kilogramos de CO2 por barril, 8, acuérdense de este número. Y el promedio del portafolio de Ecopetrol de las operaciones en Colombia es 63.9 kilogramos de CO2 por barril, aproximémoslo a 64. Entonces, un barril de fracking tiene una octava parte de las emisiones de CO2 de las que tiene el promedio del portafolio de Ecopetrol. Entonces, desde el punto de vista de emisiones a la atmósfera que van a impactar el cambio climático, recordemos, todos los que estamos hoy, ustedes en el estudio, tienen una huella de carbono también, y este no es un tema únicamente de las organizaciones, compañías, de los gobiernos, es un tema personal. Pero fíjense, desde ese punto de vista, el fracking, pues es ambientalmente mejor desde el punto de vista de emisiones. Y también en la operación del Permian, hay una filosofía de operación que tiene que ver con todo el tema de recirculación de agua para reutilizar el agua en las operaciones de fracturamiento. Hoy en día, el fracking en Estados Unidos a Ecopetrol le representa 98 mil barriles de producción al día. 98 mil, casi 100 mil. Si Ecopetrol no tuviera fracking en Estados Unidos, Ecopetrol no sería una compañía de 750 mil barriles. Sería una compañía de 650 mil barriles. Entonces, el fracking, yo creo personalmente, es una oportunidad. Ojalá el país repensara el tema del fracking en Colombia, no desde el punto de vista de la ideología. Hoy tenemos 5 años, prácticamente 5 años de información fehaciente, técnica, científica, de la operación de Ecopetrol en Estados Unidos, que se puede incorporar en la discusión. Es más, usted mencionaba ahorita el tema de desabastecimiento de gas y pérdida de autosuficiencia de gas. 40, 45 años el país ha sido autosuficiente. Si pudiéramos hacer fracking cerca de Barranca Bermeja, en el Magdalena Medio, podríamos estar produciendo gas para los colombianos de fracking en cuestión de 10, 12 meses, más o menos. Entonces, yo creo que el fracking ha demostrado, uno, que ambientalmente se puede hacer bien, que es una operación rentable. En los últimos 3 años, pues hasta que yo salí, más o menos 650 millones de dólares de utilidad o 2.6 billones de pesos de utilidad, le da reservas, le da producción. Y fíjese, hoy están hablando de que puede inclusive aportar gas de fracking desde Estados Unidos para que los colombianos lo consumamos más adelante.
Pues como usted lo dice, doctor Bayón, tendremos que hacer un programa sobre el tema del fracking y además con miras a la COP16 que será en Cali, en donde hay todo un movimiento ambiental de qué es lo que debe hacer Colombia, cómo debemos hacer esa transición energética. Bueno, ¿qué papel juega la prohibición del fracking en medio de esa discusión? Me parece importante que lo hablemos a futuro. Doctor Felipe Bayón, expresidente de Ecopetrol, mil gracias por atendernos el día de hoy.
Camila, usted muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos ven.
Un saludo especial. Nos vamos a hacer una pausa muy cortita y ya regresamos porque, bueno, crisis superada, creo que podemos decirlo, ¿no? Crisis superada, sí, Sebastián,
superada,
ya.
Superada, sí.
Superada, pero nos alcanzamos a asustar y por eso es que están diciendo desde el gobierno nacional que acá se quiso generar un pánico y que lo que querían era generar incertidumbre.
Pero quedan asteriscos por corregir, lo del abuso, lo que nos dice el doctor Bayón de la subestación, es decir, el país, para que no se repita, no es como que se superó, pero no es que no pasó nada, hay cosas por corregir, según lo que nos dicen los expertos.
Hacemos una pausa y regresamos aquí a Mañanas Blue.